Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Acaso ya estamos viviendo tiempos proféticos? Justamente ayer estaba haciendo una reflexión sobre esto, ¿no? Tanta información compartida en distintos momentos, con distintos canales que de algún modo u otro acercan incluso a través de las profecías de Solare Parravicini y otros tantos profetas, en que hay ciertas sincronías en apariencia, para algunos muy concretas, en que los tiempos actuales ya han sido anunciados. Y bueno, vamos a ver qué marcan estas rutas, porque también se está hablando acerca del hombre del sur, este hombre que vamos a conocerlo, vamos a ver quién es, si se lo conoce, si ya está hablando. Este hombre del sur que vamos a tratar de conocer un poco su misión, cuál es su tarea y cuál es la tarea del colectivo, porque no nos podemos seguir quedando en los viejos modelos donde hay un único salvador, sino empezar a entender este nuevo paradigma en donde de algún modo esta tarea la tenemos que hacer en conjunto. Tenemos aquí en la Argentina, finalmente nos conocemos personalmente con Niño Nuevo, Gabriel Cardona. Feliz de recibirlo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Hola, Maga. Yo estoy muy contento de estar aquí en tu estudio, de conocerte igual personalmente, de estar en Argentina. Un verdadero privilegio con esta labor del mensaje, como bien lo has dicho, del hombre del sur.
Bueno, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Porque este mes de febrero particularmente tuvo mucha intensidad, ¿no? En donde, bueno, hubieron grandes grupos que incluso aprovecharon este mes en donde siempre se viene hablando desde hace tiempo de meditar en una fecha tan importante como el 22 de febrero. Y en el mientras tanto, ¿no? Pasado esa fecha, se desata, pareciera casi a propósito, se desata la guerra, ¿no? Una guerra que hay que mirarla con respeto, no hay que desestimarla como una guerra más dentro del mundo, pero que nos ubiques un poco en ese tiempo y espacio, junto, ¿no?, con lo que las profecías están indicando. A ver si podemos encontrar cierto paralelismo con el presente que tenemos.
Todo parte del hecho de que la profecía se hizo para cumplirse, y esto no es algo que deba generar en las personas un terror, que es precisamente parte del propósito que yo me he empeñado con todo este recorrido por el mundo, de que las personas vean la profecía como un mensaje útil, además como un mensaje de una gran esperanza, aunque por supuesto advierta de aquello que va a suceder. Hace muchísimo tiempo se avisó de una guerra, estamos hablando de miles de años, y de una guerra sin precedentes. No estamos hablando, por supuesto, de la de Ucrania, de la de Rusia, pero sí estamos hablando de las señales que anteceden a este acontecimiento, para que las personas sepan que, al ser real, podemos minimizar sus efectos. Y ese es el sentido y propósito de todas las profecías, Maga, que nosotros podamos utilizarlas para sortear los acontecimientos que en el futuro puede que no podamos evitar, pero sí que podamos enfrentarlos con inteligencia, con altura, con esperanza, con gallardía, con mucha conciencia, y aunque sucedan, nosotros podamos preservar la vida nuestra, de nuestros hijos, nuestros vecinos, todos nuestros semejantes, que ocupándonos porque ellos no perezcan por ignorancia, nosotros podamos darles la voz de alerta. Así entonces aparece esta guerra, este conflicto, y como la profecía lo advierte, la gran guerra sucederá antecedida por un conflicto más pequeño, posiblemente en Oriente. Esto está dicho desde hace 50 años en la de los nueve tiempos. Y estamos viendo que este suceso pudiese llegar a considerarse este conflicto, que intrascendente toma gran relevancia en el mundo para luego dejar una herida abierta que será el inicio de una gran confrontación. Por ahí entonces las señales del presente nos están indicando lo que sucederá.
Y ¿Nos preparamos para esto? O sea, ¿cómo hacemos para que nuestra mente no caiga en el pánico, en el guardar alimentos, en, digamos, en esta conciencia más de sálvese quien pueda, ¿no?
Esa es una pregunta, primero, muy buena, y segundo, muy necesaria hacerse, porque es lo que permitirá enfrentar todo este asunto. Bueno, ¿qué hago? La guerra ya no la puedo evitar y aceptemos que es una realidad por el acontecer actual del mundo. Entonces, o me meto debajo de la tierra con un montón de latas de atún y de sardinas a esperar que suceda y posiblemente en 10 años yo pueda salir a encontrar un mundo destruido, pero al menos yo quede vivo. Es más o menos el paradigma impuesto por Hollywood, ¿no?
Sí, sí, hemos visto cientos de películas de esa naturaleza, así que hay en el inconsciente colectivo una disposición a eso, ¿no? Vamos a decir.
Ese modelo de salvación al que además solo acceden, según esas mismas películas, los millonarios, ¿no?
Claro.
Que tienen ciudadelas ya construidas porque saben, digamos que lo único cierto es eso, ¿no? Que ahí se muestra que ellos saben que esto iba a ocurrir y se prepararon. Pero si la profecía advirtió de esto y ahora vemos que se está cumpliendo, entonces, ¿qué tal si pensamos herir a la fuente de la cual emergió la profecía? A ver qué nos dice. A ver qué herramienta nos da, porque no tiene mucho sentido que simplemente exista para decirnos que la guerra va a darse y que nos vamos a morir todos. Entonces, como que ¿para qué profecías? No tiene lógica. Si existe la advertencia, debe existir un parámetro de conocimiento para obtener una solución, y la hay. Empecemos por decir que después de la guerra viene un nuevo tiempo, un tiempo en el que va a ser muy doloroso que las personas que están escuchándonos pues sepan esto que voy a decir, en el que el dinero, las causas políticas, militares e inclusive religiosas actuales no van a existir. Pero al mismo tiempo, la facultad de entender la vida, su propósito, de poder vencer la muerte y del amor como y la verdad como pan cotidiano del hombre, sí existirá. Si ese nuevo tiempo es real, porque la profecía advierte de una guerra que ya vemos que es real, la forma de prepararse desde ya, Maga, es haciendo un cambio mental. Un cambio mental respecto al propósito de vida, de por qué existo. Y un cambio espiritual respecto a cuál es mi proceder de acuerdo a las leyes que sostienen la vida y no que generan la muerte. En la medida en que la gente dirá, bueno, pero ¿cómo haciendo un cambio de conciencia yo voy a enfrentarme al fin del mundo? Digámoslo así. Y es que no es así como la gente lo piensa. Es que si yo hago un cambio de comportamiento, de inteligencia, de sabiduría, de conciencia, hacia el amor como vínculo perfecto, sí es un nivel de inteligencia muy superior al odio que desata la guerra y yo puedo enfrentarme a ella superviviendo. Tendríamos que decir que esa es la ruta que la profecía demarca y dentro de ella hay un mar de conocimientos para navegar.
Una de las profecías de Solari Parravicini pone a la Argentina en un escenario muy, muy particular, ¿no? Y de esto también sería muy interesante hablar cuál es, según tu propia observación de esa psicografía, qué rol va a tener la Argentina, ¿no? Para estas condiciones de las cuales estamos hablando.
Maga, lo primero que tengo que decir es que yo mismo estoy, como investigador de la profecía, absorto, absolutamente maravillado de la cantidad de profecías que Argentina tiene.
Sí.
Que lo he advertido en otros momentos y entrevistas ante el mundo, y es que no hay país alguno que tenga mayor cantidad de profecías de esperanza que Argentina. Indudablemente Parravicini es el exponente de estas profecías, avisando que la reina del sur completa, que es lo que dijo Jesús con respecto a Sudamérica, es la cuna del mañana, es la samaritana del mundo. Claro, no América del Sur, Argentina específicamente. Y dentro de esas profecías, para el que sufre en quemazón, para el que padece de hambre, de desesperanza, de desasosiego, por la gran llamarada o prueba que Parravicini la nombra así, Argentina será un brazo y un corazón abierto para la gran cantidad de personas que llegarán aquí, que puedo hacer la observación de una vez, porque muchos que escuchan estas profecías aducen a que ya Argentina ha hecho esto, indudablemente lo ha hecho. Lo que sucede es que esta guerra no es como las dos anteriores. Jesús dijo que es una guerra sin precedente alguno, ni en el futuro ni en el pasado. Esto es único. Y teniendo en cuenta que es único, hablemos de el final de todas las estructuras que sostienen el mundo, como el sistema de cuatro poderes conocido, y que después de la guerra nadie querrá volver a levantarlas. Ahí es donde todo lo que ha sucedido en la Segunda y Primera Guerra Mundial se cae por no tener coparangón con lo que viene. Y Argentina no solo va a recibir gente de todo el mundo, es que toda Sudamérica se va a convertir en la gran samaritana, pero Argentina tiene la particularidad, de acuerdo a las profecías, de ser un modelo para el resto de países que ofrecen la esperanza al planeta Tierra, de ser un modelo de amor, de comprensión, de paciencia, de tolerancia, de entendimiento y de un montón de virtudes humanas, un poco o mucho olvidadas en el planeta, que ella rescata de sí misma y se convierte en el modelo para los países que la circundan, que se convierten en definitiva en la cuna de amor después de la gran llamarada.
¿Cómo hacer para que los argentinos de algún modo podamos creer en esto, ¿no? Porque solemos criticarnos mucho, solemos tener una mirada muy, muy negativa frente a nuestro país, muchas veces y gran veces la mitad del país en contra de los gobernantes, un país que ni siquiera se ha amigado con sí mismo, ¿no? Consigo mismo. Esto también, ¿crees que forma parte de una de las tareas que debiera desarrollar el argentino en sí mismo?
No solo el argentino, todos nosotros, Maga. ¿Qué tal si nos vamos a Parravicini cuando dice que el motivo central de las guerras no es ni la lucha por el petróleo, ni las divisiones geopolíticas, ni todo lo que en la dialéctica de los gobiernos se vende como motivos al mundo? Más bien miremos que Parravicini dice que el odio y la ambición crece a gran escala para dividir a la humanidad en dos bandos al punto de totalizarse en una gran guerra que destruirá todo. O sea que el odio es la raíz de la guerra, y eso no solamente lo vemos en Putin, que amenaza nuclearmente activando todas sus armas de disuasión, como lo dijo muy recientemente, a los demás países de la OTAN y al mundo entero, sino que veámoslo entre el padre que no tolera a su esposa y odia a sus hijos, y sus hijos afincan odio contra él. La misma guerra a gran escala se vuelve a pequeña escala dentro de los hogares de la tierra. Y si ese odio lo sacamos al gobernante, al dueño de la empresa de los servicios públicos, al vecino que no me gusta cómo camina ni cómo me ve, y todo es odio, nosotros no estamos preparados para afrontar una situación de guerra, porque aunque llegáramos a sobrevivir, el mismo odio, que es un atraso espiritual muy afincado, hará que perezcamos en determinado momento, o por hambre, o por falta de abrigo, o por falta de casa, y que nadie que sí las tenía por odiar fue capaz de brindarme. Entonces fíjate cómo el odio y la ambición son en general la raíz de la guerra.
Esto ya en distintas entrevistas lo vengo escuchando, y me encanta que lo puedas reafirmar con esto que dices, porque tenemos que terminar de entenderlo. ¿Quién es el hombre del sur? Y cuando escuché la existencia de este hombre del sur, que ahora nos dirás quién es, si se personifica en una persona, si tenía que ver con el hombre gris, por ejemplo, si estaba vinculado con él, que también forma parte de las profecías de Parravicini. Que nos cuentes un poco.
Entonces vámonos al mismo Parravicini, que es, digámoslo así, el protagonista de la profecía para Sudamérica en todo el sentido de esperanza. Él dice que Argentina mostrará al hombre nuevo al final de la prueba, y que el hombre nuevo enseñará. Y tiene en su psicografía un hombre muy enérgico hablando en voz alta, así como señalando hacia arriba, los que están viendo el video. Y esa maravilla de profecía a mí me dejó también muy impactado, porque yo, por todo el análisis profético que he hecho, de todo el discurso milenario que habla de un hombre nuevo, sé qué es. No es una persona, es un renacimiento intelectual, genético y espiritual del hombre terrestre por voluntad propia. Es decir, que el hombre del sur eres tú, soy yo, son los que nos están escuchando, son todas las personas que puedan entender que hay una necesidad de dejar de ser los mismos de siempre para poder que este nuevo mundo podamos heredarlo. Y ahí es donde surge el nuevo hombre, nueva inteligencia, nueva libertad, nuevo pensamiento, claridad de albedrío, facultades de amor, servicio, comprensión. Y la gran conciencia de la cual se habla tanto hoy en día es finalmente en ese hombre totalmente renovado. ¿Quién es? Yo diría que no tiene nombre, pero tiene al mismo tiempo muchos nombres. Los nombres de todos los que sean capaces de hacer esa transformación. Y si Argentina, de acuerdo a esta profecía, lo va a mostrar, indudablemente es un modelo para el mundo entero.
¿Hay profecías que estén anunciando lo previo a este caos tan importante como es la guerra?
Sí.
O sea, una previa y que estemos ahí. Si tú tuvieras que decir, esta es la profecía que hoy estamos viviendo.
Bueno, la profecía ofrece una escalada de sucesos que asigna como señales que anticipan la guerra. Podríamos mencionar algunos. Primero, los hombres de las Pléyades que anticiparon de la gran guerra que habría, que son los mismos que han hablado de la guerra en muchas profecías durante todos los tiempos de la misma en la Tierra, dijeron que esta será antecedida por un suceso en Latinoamérica. Dijeron, cuando los países latinoamericanos, aturdidos por la pobreza, comiencen a protestar, esta será una señal que anticipará que no faltan muchos años para ella. En el 2019 vimos cómo Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, específicamente, como en una reacción en cadena y a final de ese año, se levantaron todos en grandes protestas, hubo muchísima violencia arremetida de las fuerzas policiales y militares contra la gente, Chile, lo que también suele pasar. Chile efectivamente. También. Entonces, si hubiese sido solo Chile, está bien, solo Colombia, o está bien, o cualquiera, pero estamos hablando ya de 5 o 6 países en los que sucedió lo mismo, entonces ya se convierte en una señal anticipada en la profecía. Ahora han pasado, ¿cuánto? 2 años, 20, 21, estamos en el tercer año de ese acontecimiento y de acuerdo al análisis que yo he hecho aparece otra señal. Dice, la gran guerra será antecedida por otra más pequeña y corta, posiblemente en Oriente. Cuando hablamos de Oriente Medio, pues no hablaríamos de Rusia, pero si hablamos de Asia, sí hablamos de Oriente y de Ucrania también.
Claro.
Que dejará las heridas abiertas para la gran confrontación, sin embargo, esta se dará cuando se esté hablando de paz y cuando existan tratados que hagan a sentir a la población terrestre más segura. Yo me atrevería entonces a decir, si estamos en el momento del cumplimiento, que habrá un tratado de paz próximamente y que el gobierno de Rusia bajará la guardia, la OTAN también, y toda la gente estará tranquila.
Respiraremos profundo.
Profundamente y habrá... No una tensa calma, habrá calma, porque la profecía advierte que cuando la gente se sienta más segura, estallará. Y China interviene, y es la que detona todo el suceso nuclear que tanto se advierte en Parravicini y en todas partes. Entonces, si es así, esperemos tratados de paz muy prontamente, pero no nos confiemos de ello.
Me quedé sin palabras.
Sí.
La verdad, sigo pensando que podemos evitarlo. Tengo esa certeza. Y creo que, como bien dices, nuestra actitud es la que puede hacer que las cosas cambien. Sin embargo, bueno, has dicho muchas veces que las profecías están para que sean cumplidas también, ¿verdad? ¿Cómo ves esto en perspectiva también?
Yo quisiera, Maga, y soy honesto contigo y con todos los que me escuchan y me han escuchado por diferentes medios, yo quisiera decir que esto no va a pasar, con todo mi corazón. Pero al ver la realidad por encima de lo que yo quisiera u opine, yo veo a un Vladimir Putin, un Joe Biden, un Kim Jong-un en Corea del Norte, a los presidentes de la OTAN y al odio enardecido de las poblaciones que toman partido cuando los gobiernos se enfrentan.
Aparte son personajes que son como bárbaros, ¿no? No inspiran confianza o nada, no, todo lo contrario, ¿no?
Sí. El barbarismo que tú detectas y que todos ven está en que no tienen el más mínimo interés, incluso aunque lo digan, por tu vida y por la mía, por la de los niños, porque si tuvieran interés por ello, los conflictos no se resolverían con un arma nuclear y Rusia tiene más de 6.000 y Estados Unidos más de 5.000. Y una sola de ellas devastaría una nación. Entonces, no tiene sentido que ellos fabriquen estas cosas si son humanos y si tienen un interés por la humanidad. Entonces, ahí es donde yo tengo que analizarlo desde otra perspectiva, ya no desde mis anhelos, sino desde la realidad de a qué es que nos estamos enfrentando.
Bueno, pero esta gente se salva, porque no voy a apretar un botón si en el botón me voy yo también.
Ahí es donde está la paradoja del asunto, ¿no?, de la guerra.
Es absurdo.
Estas bombas matan todo. Y aunque sí, claro, ellos traten de salir, ellos van a apretar el botón desde afuera de la ciudad, que va a caer la bomba que el otro apriete el botón. Pero lo que sucede, Maga, con esto es que el único lugar de supervivencia, de acuerdo a todas las profecías,
es aquí.
Es aquí. Es aquí. Y si ellos quisieran supervivir a la guerra que ellos mismos desatan, pues tendrían que venir aquí. Pero yo no estoy tan seguro de que ellos vengan aquí, no tienen la inteligencia suficiente para entender eso. Suramérica ha sido el continente más menospreciado del planeta durante ¿cuántas generaciones? Todas. Y ellos se sentirán seguros en su propia tierra, en la que han preparado para cuando esto suceda. ¿Ustedes creen que nos están escuchando que ellos no tienen preparado ya el búnker o el sitio de supervivencia para ellos y los suyos? Lo tienen hace muchísimo tiempo, desde que se inventaron las armas nucleares y desde que proyectaron que habría una guerra para usarlas algún día. Entonces, y esos búnkers no son en Sudamérica. Ellos creen que es por allá. La situación es la siguiente, para redondear la respuesta. Al ver la realidad, es más posible que suceda a que no suceda. Y si eso yo puedo entenderlo, es más inteligente que yo me prepare a que no me prepare. Y ahí es donde tiene cabida todo el conocimiento espiritual del que podríamos hablar para enfrentar esta situación.
Con este mensaje que estás dando, ¿invitarías a la gente a que venga a vivir a la Argentina? ¿Lo estás haciendo de alguna manera? ¿Estás aquí en la Argentina viendo también tú esa posibilidad?
Ah, realmente.
Muchos suspiros hoy.
En lo que a mí respecta, porque son preguntas muy íntimas de lo que en mi corazón pienso. Mi casa es América Latina, América del Sur. Hoy estoy aquí y mañana estoy en otro país y yo no tengo en sí una casa, siendo que sea de Colombia. Pero mi familia, ya estamos por todas partes advirtiendo de lo que va a ocurrir. Yo lo que podría decir claramente al mundo entero es esto. Si alguien tiene la inteligencia para entender que esto es real, sin miedo, y quiere supervivir, y se encuentra en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África o en Oceanía, puede por inteligencia propia entender que si la profecía advierte que el remanente no es allá, sino en Sudamérica, debería venir. ¿Cuándo? No sé. Cuando ellos sientan y vean que la realidad ya los está aplastando, posiblemente sea tarde. Pero como este mensaje no es de pánico, sino de inteligencia, lo único que yo puedo advertirle al mundo entero es que el que compre tierras y siembre es muy inteligente. Y la ubicación de esas tierras en Estados Unidos o en Rusia o en Ucrania no es muy inteligente. En cambio, en Sudamérica sí lo es.
Aquí, bueno, llegan un montón de comentarios, Gabriel, y uno de ellos te pregunta si esto de algún modo como buscar que la masa del mundo se pusiera de pie de algún modo frente a todos estos gobernantes, no sé si esto es posible, no sé, a lo mejor es una utopía, pudiera cambiar los hechos.
Eso sería maravilloso que pasara. Maravilloso, pero tendría que ser un acto verdadero de conciencia sin intereses personales o de grupos. Tendría que ser el único interés la vida humana y planetaria. Si eso se llegara a conseguir fuera de dogmas, de influencias políticas, religiosas o económicas de quienes participen en ello, eso funcionaría. Infortunadamente, los intentos que se han dado en diferentes países han estado permeados por el odio y la ambición, nuevamente entra Parravicini, y fracasan. Pero tendríamos que pensar en que la humanidad no va a ser por siempre así, y que unos pocos podemos hacer mucho para que otros muchos puedan entenderlo.
En este recorrido que estás haciendo por Latinoamérica, ¿cómo ves al latinoamericano? ¿Cómo los ves esperanzados? ¿Los ves con una actitud que están dispuestos a hacer el cambio? ¿Estamos atrasados a lo mejor en el entendimiento de los tiempos que vivimos? Porque a mí por momentos me da la impresión que no terminamos de entender, ¿no? Como que venimos adormecidos y a lo mejor pensando en otras cosas, y esto es un escenario que no tenemos una fecha, porque no se puede prever esa fecha, pero está en el aire, ¿no? Latente.
Cuando hablamos de un despertar, siempre hablamos de muchas cosas que son hermosas, de amor, de comprensión, de inteligencia. Pero para hablar de un despertar, tenemos que comprender cuáles son las fuerzas que hacen que el mundo esté dormido. Si hablamos de un despertar, es que hay un sueño profundo que no permite ver la realidad. Ahí es donde yo veo al latinoamericano muy ávido, muy vivo, con una lucha incesante e interior por alcanzar la luz, ese despertar del que tanto hablamos, que es real en tanto haya una transformación, y es utópico o imaginario, simplemente una ilusión, mientras se consista en el ritual sin una transformación interior. En los países que he ido, me he encontrado con personas que el solo hecho de entender la profecía, inmediatamente dejan los vicios. Y eso a mí me deja maravillado. Personas que tenían un modelo de vida que no los llenaba, por supuesto, y que al encontrar respuestas en esta información, hacen un cambio casi que inmediato en pensamiento, en inteligencia, y su forma de proceder cambia también, alejándose de todo lo que atrasara su inteligencia. Si eso es así, y yo lo veo, significa que aquí en Latinoamérica la esperanza no es la tierra, no es la montaña, no es Argentina como territorio, ni Colombia, ni Venezuela, no, es la gente. Y cuando dijo Jesús que la reina del sur se iba a levantar porque aquí había mucha más sabiduría que Salomón, que es toda la sabiduría del mundo, entonces la sabiduría de esa conciencia que está surgiendo aquí se va a notar, pero en el comportamiento, en las cualidades de intelecto y de amor y de todo lo que yo siempre repito que se van a ver no como ilusión, sino como realidad. El latinoamericano tiene esa condición maravillosa en su sangre, en sus venas, 4 razas de mestizaje, inteligencia de todas ellas, y además una cultura que, rescatable en todo lo que ha pasado aquí antes de Colón, todavía permanece como esencia nuestra. Entonces hablemos que sí, un gran despertar se avecina.
Solari Parravicini mostró, a lo mejor a través de sus psicografías, como la intervención a lo mejor de otras razas estelares, digámoslo así. Digo esto porque también, digamos, no es un episodio tan ligero, ¿no? La activación a esta altura de las circunstancias, ¿no? De bombas nucleares, en donde no solamente se desestabiliza el planeta, sino se desestabiliza todo el sistema prácticamente, ¿no?
Claro.
Con lo cual, no sé, acá no sé cómo te resuena a ti el libre albedrío, no sé qué interpretación a lo mejor has podido hacer de alguna psicografía que indica, bueno, momento, esto es, hay un punto, ¿no?, donde hasta un punto se podrá llegar y ya más que eso no, tampoco, ¿no?
Sí, digamos que la pregunta tiene 2 pautas que tendría yo que abordar por separado. Una de hasta dónde va la guerra.
Exacto.
Y otra de esperanza de cómo la vamos a enfrentar, y ambas las tiene la profecía en Parravicini, inclusive. Bueno, lo primero es que una intervención por fuerzas extraterrenas para detener la guerra, en ninguna profecía existe tal registro. De hecho, hablemos entonces de los pleyadinos y la profecía nuevamente de Al País del Norte del Sur, que es el mismo Apocalipsis. Dicen, esta guerra es inminente, no podemos intervenir. Eso sería coartar lo que vosotros llamáis libre albedrío. Debéis enfrentarlo en vuestro propio desarrollo y por sí solos. Pero, sin embargo, sí hemos intervenido de manera directa y sutil durante muchas épocas, influenciando a lo que vosotros llamáis guías, entregándoles conocimientos y, en esta etapa final, entregándoles a toda la humanidad las profecías para que puedan navegar en esta serie de sucesos. Colindando eso con la realidad de la guerra, lo que tendríamos que decir es que de las cuantas 16.000 absurdamente existentes bombas nucleares, no estallan todas. También dice la profecía que llega un punto de la guerra en el que se ha causado tanta devastación que los mismos soldados dejan su atuendo militar y lo cambian por el civil. Se dan cuenta que son seres humanos y que tienen familias y que no las quieren perder.
Claro.
Abandonan la guerra, la dejan completamente de lado y dejan de obedecer a los altos mandos y se van. Y si no hay quien apriete el gatillo, la bala no mata a nadie. Así es como la guerra va terminando. No estallan todas las ojivas nucleares y por eso es que no se derrumba la Tierra ni se extingue la humanidad. Pero todas las estructuras que sostienen el mundo sí perecen. Y bajo esa condición llega Parravicini y dice, hay naves, hay bases submarinas, subterráneas de estos hombres que trajeron profecías, que tienen cultivos de hemoglobina, que habrá vegetales gigantes en toda Sudamérica y en Argentina también, a causa de las modificaciones genéticas naturales, no transgénicas, que ellos hacen, para mitigar el hambre que toda guerra trae, y esta será sin precedentes. Dicen que cultivan algas ferruginosas, significa que son muy ricas en hierro, y todo esto para combatir el hambre y darán soporte espiritual, digamos de otra manera, Maga, que los veremos aquí.
Hábleme del anticristo presente en las profecías de Parravicini.
El anticristo será un héroe, y esto es bueno que la gente lo considere, porque piensan que va a aparecer como un demonio, ¿no? Un diablo horrible, que la gente va a tenerle miedo. No. Debemos que recordar que son maestros del engaño. Y si el Apocalipsis dice que engañan al mundo entero, este va a ser un gran líder de naciones. Bien parecido, joven, muy dotado en enigmas, en artes, en ciencias, en filosofías, con muchísimo conocimiento, que saldrá posiblemente en el punto más álgido a nivel de orden social en el mundo a decir, tengo la solución para el problema de guerra social, político y económico de toda la humanidad. Lo único que tienen que hacer es lo que yo diga. Y será tal vez alguien tan poderoso como un presidente de la Unión Europea, o no sabemos exactamente, pero sí sabemos que va a ser de orden judío y que va a ser un gran adalid de todo lo que significa soluciones con su proyecto. Y va a hacer que la humanidad lo atienda, lo admire y lo adore. Ese es el anticristo.
¿Qué pasa con el famoso retorno de Cristo, ¿no? En este mismo nivel, ¿no? Que también se habla.
Entonces, ahí me instas a ir a la profecía de Daniel, allá en 600 años, en la época de Nabucodonosor, antes de Cristo, cuando Gabriel le dijo que todas estas profecías eran para el tiempo del final, no para este en el que él vivía. Y le dijo que ese hombre que tendrá una boca grandilocuente y deslenguada, hablando del anticristo, durará poco tiempo en su gobierno, que dure un año posiblemente, que será destronado totalmente por las fuerzas de Miguel Arcángel, que es un hombre que viene de por allá en sus naves y arrasa con toda esa invasión que hay aquí. Después de que todo eso haya sucedido, hablemos después de la guerra, después del caos, después del anticristo y de su reinado, quedan los sobrevivientes de Sudamérica, que salen a poblar las nuevas y fecundas tierras, y es ahí donde se prepara el terreno para la llegada del gran avatar de todos los tiempos, que es así como lo llama la profecía, y estamos hablando,
o sea, que
de
llega la segunda venida. Esta segunda venida está llegando en momentos muy particulares,
digamos.
Posterior, ¿no?,
a todo este asunto del caos.
Claro, claro.
O sea que no va a llegar. Lo que pasa es que las personas deben estudiar las señales que él mismo dejó. Por ahí yo veo que Jesús apareció en Chile, que Jesús apareció en Perú, veo que Jesús apareció en Rusia, he visto como 10. Pero cuando Pablo de Tarso dice que él regresa sin relación con el pecado, y cuando él mismo dice que viene con nombre nuevo, y dice que viene cuando todo esto haya pasado, entonces no es en este momento. Sin relación con el pecado es sin relación con el odio, con la guerra, con la masacre, con la corrupción. La guerra se lleva todo eso. Y después de la guerra, que quedamos, me gusta que incluirnos ahí de una vez, estamos trabajando para eso, es que él regresa. Entonces hablemos de una próxima generación. Y que posiblemente con nuestros ojos, si luchamos para ello, podremos ver ese maravilloso acontecimiento.
Gabriel, tú tienes familia, ¿y cómo haces para que toda esta información, a incluso en niños, ¿no?, que no los asuste, no los ponga en un lugar casi de desesperanza?
Les hablo de la vida que viene, de la resurrección. Les digo que el reino de los cielos no era un acontecimiento religioso, sino que él vino a decirles: yo soy el reino de los cielos, y yo, porque tengo amor, comprensión, tolerancia, entendimiento, y sé del futuro y sé del pasado, de dónde venimos, es el reino. Pero si vivimos de acuerdo a las leyes que yo enseño, estoy hablando de Jesús, ese reino puede llegar a la tierra. Yo les hablo entonces de esas leyes que vienen, pero tiene que ser cuando la humanidad deje tanto odio, tanta guerra, tantos juicios, tanta crítica, tanta cosa que no sirve para nada, que no es sino un atraso mental y espiritual que solo trae violencia. Cuando la humanidad se deshaga de eso, ese reino se instala en la tierra. ¿Y qué tal si luchamos por eso? ¿Qué tal si desde que somos pequeños aprendemos a compartir, y cuando seamos grandes no nos olvidemos de que fuimos niños y lo hicíamos maravillosamente? Lo hacíamos. Un niño pequeño como mi niño que está por ahí, que tiene 4 años, que pelea con su primito que tiene 5 o 6 años, y llora y dice que él no lo deja, que no le presta el juguete, a los 5 minutos le dice: te perdono, ¿jugamos? ¿Y por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no le decimos te perdono, caminamos juntos, a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestro vecino? Quiere decir que el perdón sale del amor, y el amor es el acto más inteligente que hay, porque no es un sentimiento sino una ley. Cuando yo le explico a la gente que todo esto es verdad, la guerra queda en un segundo plano. Aunque suceda, si yo tengo esas cualidades y todos juntos podemos enfrentarlo, superviviremos y veremos ese nuevo amanecer, que sí será eterno. En cambio, esta guerra es cuestión de unas cuantas horas que se sucederá, y luego ya nada más pasará.
Si tuviéramos que ubicar las psicografías en una línea de tiempo, ¿cuál crees tú, de acuerdo a esta mirada tan importante que has puesto sobre cada una de ellas, que es la última? La última expresión, digamos, de un ciclo, a lo mejor no digo del fin de una humanidad, sino de un fin de ciclo, ¿crees tú?
Maravillosa pregunta. Bueno, Parravicini hace una separación en 2 tiempos, siendo que habla de 3, hora 10, 11 y 12, pero en términos generales sus psicografías refieren el año 2000 y el 2002. Sabemos indudablemente que no son años calendario gregoriano. En el 2000 cifra todas las profecías donde la fuerza oscura es protagonista. Ahí está la guerra, el caos, la muerte, todo eso. Pero en el 2002... cifra y encaja todas las profecías del nuevo tiempo, el nuevo amanecer, que tantas profecías mayas, hopis y demás dijeron que sucedería. Entonces, yo no podría traer a colación solo una psicografía. Hablemos de todas las que enmarcan el nuevo tiempo, que son ese 2002 que dice Parravicini. Y para responder tu pregunta y que no quede tan etérea, una concreta que yo tengo siempre en mi corazón es 2002, empieza así, con ese número. La voz de Cristo se allega ya, y dice: fe en la fe. Y otra que dice: la nueva fe será pregonada al final de los tiempos y en diferentes formas, y no habrá por ello confusión. Dios será. Una tiene que pasar ahora, y la otra es el resultante de ello. Cristo dejará de ser un hombre muerto crucificado colgado en una pared. Será una fuerza viviente en el corazón de todos, y que como Jesús la expresó, la podrá expresar Maga, la podrá expresar Gabriel, la podrá expresar Paola, la podrá expresar todos los que nos están escuchando, y será algo real. Pensemos en que ese es el final de todas las profecías, porque todas tienen un final y se acabarán pronto.
¿Cuál es tu psicografía favorita?
El hombre nuevo será de cobriza tez resultante ello del fundido de razas. El hombre nuevo tendrá las fuerzas de tres hombres del ayer, y el microbio enfermante desaparecerá en él por ineficaz. El hombre nuevo hablará de amor en amor, ponderación en ponderación, vehemencia en vehemencia, oración en oración. El hombre nuevo, el del único mirar, enseñará al mundo la realidad de Dios y la realidad de los miles de mundos habitados que por fin se integrarán a él. Esa es la profecía que me enamora de Parravicini y es por la que lucho.
¿Y qué imagen acompaña esa profecía, digamos?
Él dibujó un hombre corpulento, con un físico muy, muy atlético, cuando habla del hombre nuevo. Y claro, como estamos hablando de una mutación no solo mental y espiritual, sino también genética, desaparece lo que nos hace enfermar y morir prematuramente. Y el hombre tendrá la fuerza de tres hombres del ayer, dice él, a raíz de ello. Entonces los dibuja súper hermosos, grandototes. Y por ahí en las conferencias que he dado en internet he publicado algunas de esas psicografías. Y bueno, yo creo que sin ir al gimnasio todos tendremos en el futuro ese cuerpo.
¿Hay alguna de las psicografías que aún te cuesta encontrar esa... la interpretación? Porque sé que toma mucho trabajo, tiempo, ¿no? Encontrar incluso estos sucesos que a lo mejor ya se han dado y, ¿no? Y todavía no tenemos presente. ¿Hay alguna que te tiene todavía así y que tienes la mirada puesta desde hace tiempo?
Muchas, Mara.
¿Sí?
Son muchas porque la profecía de Solari no es un asunto que yo diga, yo creo que es eso. Posiblemente yo pueda decirlo, pero eso no va a significar que mi opinión valga sobre lo que Parravicini le dijeron que debía expresar. Entonces, he aprendido a tener paciencia con el asunto de la interpretación, porque hay algunas que son muy claras y que por el conocimiento de la historia que me he dedicado a tener también, es posible interpretarlas. Pero hay otras que solamente son entendibles cuando cierto suceso acontece. Entonces me preguntan mucho por el hombre gris, por ejemplo, y yo siempre tengo la respuesta, no lo sé, no sé quién es, pero posiblemente algún acontecimiento próximo a suceder nos permita entender de qué habla esa profecía. Así hay otras tantas que solo cuando se dé el acontecimiento sabremos qué significa y podremos utilizarla en el momento indicado.
O sea que la pandemia también forma parte de las señales, ¿no? Un poco del final de los tiempos.
Y es el caso preciso de la profecía que hasta que no sucedió no pude interpretar, como es el caso de resfrío de cabeza y garganta será el inicio de la gran peste. Y si la vimos hace 10 años, pues bueno, posiblemente pensemos en una pandemia, pero... no lo que está ocurriendo en este momento. Y cuando aparece hace 2 años esta situación, entonces Parravicini se vuelve esclarecedor de lo que ocurre y nos permite navegar hacia el futuro con relación a lo que va a suceder después.
¿Has visto otras psicografías o otras profecías, digamos, como bien mencionabas, de los Hopis? ¿Has tenido oportunidad de hacer esta comparativa de un autor como Parravicini y de otros linajes, a lo mejor, ¿no?
Los que investigamos profecías estamos obligados a hacerlo, porque la interpretación es sesgada si solamente me limito a Parravicini, a raíz de comprender que quien le habló a Parravicini es el mismo que le habló a Daniel hace 2600 años. Entonces, si procede de una misma fuente y el Apocalipsis dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de toda la profecía, no solo la de él, entendemos que tenemos que estudiar a Parravicini, pero también a los Uga Mongulala en las Crónicas de Akkakor, pero también el Popol Vuh, pero también el Nuevo Testamento y el Antiguo, pero también un montón de referentes que hay y la comparación permite vislumbrar la realidad. Entonces, claro, los Hopi hablan de lo siguiente con respecto a la guerra. Todo aquel que no participe en la división ideológica del mundo ya está preparado para vivir en un mundo mejor. Y Parravicini dice, el odio divide a la humanidad en dos partes, razas frente a razas, clases políticas frente a clases, y ese será el detonante de la guerra. Están diciendo lo mismo, y está diciendo los Hopi también, aquel que haga refugios perecerá, pero el que tenga el refugio en su corazón ya tiene el mayor de toda la vida. Y Parravicini dice que el amor es la respuesta frente a la gran llamarada. En conclusión, dicen lo mismo, solo que en diferentes palabras, en diferentes culturas y en diferentes épocas, para que nosotros, sumando todo, podamos tener la respuesta.
Gabriel, no puedo dejar de hacerte una observación frente a un detalle que no es menor, en donde has mencionado que el anticristo va a ser judío. Esto es una afirmación muy fuerte y seguramente algunos se sentirán hasta molestos, ¿no? ¿Esto lo muestra la psicografía, lo muestra la profecía? ¿Es una percepción que haces o una lectura tuya frente a esto?
Y es muy válida la observación porque si yo hablara responsablemente al mundo de profecías y lo hago fundamentado en mi opinión, no sería responsable.
Claro.
Sería terriblemente irresponsable. Entonces, tengo que ceñirme a lo que la profecía dice. Entonces, la respuesta es, claro que es judío, no porque yo lo diga. Vamos a Parravicini y busquen todos en internet la profecía que dice, llega Sion, el judío reinará. Y ahí tenemos la profecía de Parravicini. También vámonos a la que dice, el mensajero divino se allega al mundo. Llegará cuando el rey de Israel se presente y reclame lo que es suyo, era de él y será de él, que es todo su pueblo y su tierra. Y ¿por qué no nos vamos también a las profecías de Santa Hildegarda o al mismo Parravicini que dice llega el nuevo orden mundial o a las profecías de Nostradamus o a tantos referentes que hay que apuntan a que indudablemente esa es la realidad?
Antes de despedirnos y agradecerte ya de antemano que estés aquí nuevamente con nosotros, pero ya conociéndonos personalmente, si tuvieras que hacer una mirada a corto, mediano y largo plazo, ¿qué cosas toman tu atención en este momento? ¿Dónde pones el foco? ¿Qué es lo que estás viendo de acuerdo, ¿no?, a esta línea de tiempo, ¿no?, que de algún modo presenta Parravicini a través de su obra?
Lo que más me ocupa, Maga, y yo te agradezco que me hagas esa pregunta también maravillosa, es una profecía entre todas, por encima de las de la guerra y la enfermedad y todo esto. Los 144.000 que surgen, los redimidos de toda la tierra, los que se limpiaron a sí mismos, los que siguen al Cristo por donde quiera que va, los que sin dogmas, creencias, religión o ilusiones son capaces de entender de dónde viene la creación y luchan por preservar la vida. Esa maravilla de profecía, como yo sé que se hicieron para cumplirse, sé que esas personas existen y resuenan con este conocimiento cuando lo escuchan. No es un asunto mental, es que esa palabra hermosa que el argentino dice constantemente, me resuena, que me gusta mucho la expresión, es porque la resonancia es una ley del corazón, que como es del corazón, se siente en el alma y no en la cabeza. Cuando se siente en el alma, tiene que ser porque la fuente que la dice también la siente en su alma. Y ambas almas están conectadas a la verdad y a la divinidad. Ahí es donde el 144.000 aparece. Resuenan con todo el conocimiento de la verdad y estas profecías hacen parte de él. Yo lo que hago es difundirlo para que surjan y al surgir ellos van a saber qué hacer. Así entonces es lo que me mueve por el mundo, por eso vine a Argentina y digamos que los 144.000 son el hombre del sur.
Suena poquito frente a la cantidad de población que hay en el mundo, pero evidentemente...
Es que son muy poderosos.
Claro, claro. Gabriel, cuéntanos un poco, ¿hasta cuándo te quedás en la Argentina? ¿Cuáles son los próximos pasos que vas a estar dando aquí? Vamos a invitar, porque es una gran oportunidad esta y no perderla, creo yo, bien vale la pena, ¿no? Cuéntanos un poco.
Muchas gracias, Maga. Sí, estaré un mes en Buenos Aires. Estuvimos en Jujuy, en Neuquén, y tenemos planificada ya en la programación, y me ayuda mi equipo que está aquí detrás de cámaras. El 10 de marzo tendremos una gran conferencia que se titula precisamente El Hombre del Sur, donde hablaremos de todo este asunto y de qué es el Hombre del Sur y qué es lo que debe contener como virtudes para enfrentarse a toda la realidad que ella puede ver. Eso será, ahí me recuerdan el sitio y la hora que tengo aquí al
si
equipo
no,
que me acompaña.
Y si no, a lo mejor una vía de contacto como para que la gente pueda informarse, ¿no?
Ah,
ya tienen...
Indudablemente, ahí en las redes sociales de Niño Nuevo, en Facebook, en Instagram, van a ver el afiche con la fecha y la hora, aunque por aquí lo tenemos. Va a ser en Círculo Suboficiales Naval, en la dirección Sarmiento 1800, ¿cierto? Entonces, va a ser ahí a las 18 horas.
¿Qué día esto?
10 de marzo.
10 de marzo. Ah, tenemos una semana por delante, pero hay también una capacidad, supongo, limitada para el encuentro, ¿verdad?
Sí, por condiciones de aforo tenemos
claro,
un cupo
claro.
limitado. Entonces, bueno, ahí por medio de las redes sociales pueden escribir, preguntar y ahí les guiarán para que sepan cómo llegar.
Antes que te vayas, ¿qué te gustó más de la Argentina?
Ay, tantos suspiros, ¿no?
¿Cuántos
no he hecho
suspiros?
Sino suspirar aquí en esta entrevista.
Vivo sacándole suspiros hoy, que me encanta que estés así.
Es que los suspiros salen cuando uno está enamorado, ¿no? Me gusta la gente, me gusta el corazón y el calor humano, me gusta la humildad, me gusta la sencillez y la sonrisa de las personas que hay por donde voy. Me encanta la tierra esperando que una mano amiga penetre en ella para cultivarla, para sembrarla. Argentina está llena de dotes para poder ser una gran esperanza que ya lo es. Estoy enamorado de todo eso.
Qué lindo, me encanta, Gabriel. ¿Y has elegido así como al azar los puntos que estás recorriendo, Jujuy, Neuquén, lugares tan de... Tan especiales también para el país, desde la mirada energética, no lo hablo desde lo turístico, ¿no? Pero, ¿de algún modo has elegido también estos lugares por alguna inquietud personal?
Jujuy, por la gran cercanía que tiene con la frontera boliviana, que es muy útil que haya personas de este conocimiento, de la profecía, que se acerquen entre fronteras. Neuquén, porque la profecía de Solari la señala como un gran faro y una gran brújula para el mañana.
Claro.
Y Buenos Aires, indudablemente, por la gran cantidad de personas que se concentran aquí y alrededores, que están interesadas en este mensaje, y bueno, sujetos un poco al tiempo también que me permiten estar aquí, es que hemos decidido esos tres puntos.
Bueno, Gabriel, no quiero tomar más tiempo, además se nos voló el programa. Me gustaría que para despedirnos dejaras una corta reflexión en este pasaje por aquí por Mantra FM, un poco ya hecho una gran parte del recorrido, a pesar de que vas a estar aquí casi un mes, que cerremos con una reflexión tuya antes de que te vayas.
Que la profecía para Argentina no es un asunto de protagonismo. Indudablemente ya sabemos que no es un acontecimiento religioso. Que la profecía para Argentina, de la gran samaritana del mundo y del hombre nuevo que ella mostrará, véanla como una gran responsabilidad que amorosamente se ha depositado en las manos de ustedes. Y nunca, nunca las leyes eternas de las cuales provienen estas profecías y esta información asignan responsabilidades a quienes no son capaces de cumplir con ellas. Quiere decir que hay una grandeza inexplorada en este pueblo que está pronto a descubrirla, y enfóquense en eso porque tiene que ver con amor, con comprensión y con grandes cualidades de inteligencia. Busquen ello y jamás perderán el rumbo. Ese es mi mensaje final.
Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a toda tu familia que te acompaña y a la gente que hizo posible que estés aquí. Aquí, muchísimas en nuestro gracias. País. Bienvenido nuevamente. Gracias. Hasta aquí llegamos.